Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 10 de la mañana a esta hora habitualmente. Poquito antes, poquito después, nos cuenta Antonio López qué pasa con el tiempo. A ver, lo que está pasando ahora ya lo vemos, que está lloviendo, que lleva lloviendo toda la mañana, pero queremos saber, Antonio, buenos días, si va a seguir así.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues más de lo mismo, ¿eh? Ya avisábamos ayer que esto de la lluvia con esa amiga borrasca llamada Emma nos va a generar días muy húmedos y de paraguas, y esto va para largo, ¿eh? Va para largo. Yo esta mañana en nuestro programa de la tele Buenos Días Madrid decía que es probable que en los próximos días veamos ranas y setas en el asfalto de la capital, porque va a llover de lo lindo. Hoy ya hemos tenido, bueno, esa primera aproximación. Ayer ya empezaron las precipitaciones, cayeron algunas nevadas ocasionales, testimoniales. Es una nevada amable, eso es lo importante, que no genere problemas en el tráfico. Pero la lluvia sí, la lluvia. La nieve dio paso a la lluvia, como se esperaba. Las temperaturas han empezado a subir. Hemos tenido una noche mucho más suave, pero también lluviosa. Ya tenemos acumulaciones de hasta 20 litros en Cenicientos, y en la capital están superándose ligeramente los 10 litros por metro cuadrado. Y el día no ha acabado, porque seguirá lloviendo. Sucesivos frentes van a ir cruzando en los próximos días. Hoy, importante, el paraguas, no dejárselo en casa. El ambiente mucho más suave, porque las máximas van a subir hasta los 12-13 grados. Hay que tener en cuenta que ayer, en las horas centrales del día, ni siquiera subimos de los 4 o 5 grados. El viento de componente sur, y que va a ir ganando intensidad, por tanto, más desapacible. No porque sea va a ser un viento templado, pero cuando el aire entra en movimiento con lluvia, esa lluvia va tirada y es bastante
más incómoda, ¿no?
Eso es. Y en cuanto a la cota de nieve, pues ya conforme va subiendo la temperatura, esa cota de nieve también va subiendo por encima de los 1.800 metros. Por tanto, la nieve hoy va a perder protagonismo. Mañana sí que se espera otra vez algunas precipitaciones de nieve, poco importantes en zonas de sierra, pero en cotas por encima de los 1.500 metros. Y seguirá lloviendo. Y ojo, porque va a haber movimiento de Emma. Emma está situado donde habitualmente suele estar el anticiclón de las Azores, justo sobre las Azores. Pues bien, mañana empieza movimiento, y además un movimiento muy rápido, que es similar, no quiere decir que lo sea, es similar a cuando evoluciona una borrasca en una ciclogénesis explosiva y rápidamente llega a la península. Pues bien, mañana el movimiento va a ser rápido y va a generar fuertes vientos que notaremos aquí en la Comunidad de Madrid. Por tanto, mañana nieve en la sierra, sobre todo en las zonas altas, lluvia en el resto, temperaturas suaves, pero viento fuerte de sur-suroeste, que podría alcanzar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Pero no solo en las zonas altas, también en el llano. Así que vayan sujetando bien las macetas, esas cosas que tengan en los balcones, porque mañana, hoy ya notaremos algo de viento, pero mañana será muy importante. Sigo avanzando en la previsión, sin novedades, porque el viernes seguirá lloviendo, las máximas de 11 grados y el viento aflojará. Y me imagino que, al igual que muchos oyentes, Begoña, estarás expectante de qué va a pasar el fin de semana.
Fin de semana, sí, cuéntanos. Paraguas. Paraguas también, ¿no?
No presento ninguna novedad, porque ya os avanzo que si ayer martes empezaron las precipitaciones, todo apunta a que con más o menos intensidad, con más o menos irregularidad a lo largo de las próximas jornadas, las precipitaciones, las lluvias, se van a quedar con nosotros hasta el viernes de la semana que viene. Es decir, podríamos tener
una semanita entera de agüita
días,
y
11 días de precipitaciones de forma casi ininterrumpida. En fin, bienvenida sea la lluvia en todo caso, porque hace falta mucha agua, y agua es lo que vamos a tener, pasados por agua. Esperemos no llegar con el agua al cuello, pero el paraguas lo vamos a desempolvar muy bien y el chubasquero también. Porque
que no lo perdemos, porque muchas veces sale uno de casa con el paraguas, cae entre gotas y te lo dejas porque deja de llover aquí y no lo pierde nadie.
No, porque va a hacer falta. En cuanto uno salga a la calle, lo va a necesitar. Así que paraguas, temperaturas suaves. Y esto va para largo, ¿eh?
Pues nada, nos abrigaremos, nos quitaremos las cosas del balcón, como decías tú, con las macetas.
Sí, mañana ojo con el viento, ¿eh?
Y paragüitas, vale. Pues nada, nos lo contando. Esas alegrías que nos da de vez en cuando, mañana otra vez.
Venga, ánimo, Begoña.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Atención, que llega el brujo, el bueno, el canela en rama. Cuando menos te lo esperas, balón que entra por la escuadra. La vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo. Se gana, se pierde y que hay que ser un caballero. Bendito tu ritmo que enseña a ganar, la clase, el estilo, la pura bondad. Ahora, Kimi, ahora.
10:12 de la mañana y hoy más que la actualidad deportiva, hoy en deportes abrís con un nombre propio. José María del Toro.
Enrique Castro Kini. Ahora Kini, ahora, dice esa canción de Pipo Prendes. Era el grito del Molinón cuando se presentaba una situación difícil y Kini salía al rescate para sacar a su equipo del atolladero, o en aquellos años en los que lograba goles como churros. Estamos hablando del tercer máximo goleador de la Liga Española en toda la historia. Falleció anoche a los 68 años... sorprendido por un infarto cuando conducía su coche. Fue reanimado en un principio, pero su corazón se volvió a parar camino del hospital. Es un futbolista patrimonio de todas las aficiones españolas. De hecho, él nació en Oviedo, y fíjate la enorme rivalidad que hay entre Oviedo y Sporting. El Oviedo ayer se sumó obviamente a todos los actos de confraternización con el Sporting por la pérdida de este gran futbolista, que tuvo una vida realmente azarosa. Su hermano Jesús Castro Kini fue portero del Sporting, falleció ahogado cuando salvó a dos niños en una playa en Gijón. Él padeció un cáncer que superó. Fue secuestrado durante 25 días y perdonó a sus captores. Una persona que destilaba humanidad.
Era buena gente, ¿no?
Sí, muy buena gente. Yo no le conocí personalmente, sí le vi jugar, no demasiado. Coincidió con mi niñez, con mi adolescencia. Para mí, imborrable, un gol de tijera en Vallecas. Yo estaba en el campo. Un gol impresionante frente al Rayo. Un goleador con mayúsculas. No quiso dejar el Sporting hasta muy tarde. Creo que se marchó al Barça cuando tenía casi 30 años. Y podía haberse marchado muchísimo antes. Y sobre todo era, pues, un tipo muy humano, un tipo muy amable, muy sencillo. Se daba a todo el mundo, siempre tenía una palabra de ánimo para cualquiera. Era muy bromista en el vestuario y era muy querido en todos los rincones de España. Últimamente ejercía como delegado, como relaciones institucionales del Sporting. Viajaba con el Sporting todavía, prácticamente a todos los estadios a los que acudía el equipo asturiano. Él se definía de esta manera.
Pues yo creo que Kini es una persona, pues, me parece muy sencilla, muy normal. Y yo creo que a lo mejor ahí radica el tema, en la sencillez y en lo normal de una persona. Yo me siento asturiano por los cuatro costados, ¿no? Yo me debo a todos porque yo he pasado por unas circunstancias de la vida y a todos los he tenido ahí. Entonces me considero un poquitín de todos los sitios.
608 partidos a lo largo de su trayectoria deportiva, 305 goles, dos Copas del Rey, una Copa de la Liga, una Supercopa de España, una Recopa de Europa, cinco veces Pichichi, tres en Primera División, dos en Segunda, un palmarés impresionante y sobre todo un recuerdo imborrable para toda la afición española. Hoy se abre la Capilla Ardiente allí en Gijón a las 12 y a las 8 habrá una multitudinaria misa en el Estadio del Molinón. Estoy convencido de que el Molinón se va a quedar pequeño para acoger a toda la gente que va a querer acudir a darle un último adiós al brujo, como siempre se le conoció Enrique Castro Quini, una figura con mayúsculas, descanse en paz. Volviendo a las miserias del fútbol diario, el Real Madrid perdió ayer en un partido realmente a ciego en Cornellá frente al Español por 1-0, el gol de Gerard Moreno en el minuto 93. Bajonazo para la afición madridista, un Real Madrid apático que pareció que no le iba nada en el partido. Es realmente al Madrid la liga ya. No voy a decir que ni le va ni le viene, pero está tan lejos de la cabeza que prácticamente no hay una motivación muy cercana y ni siquiera la cuarta plaza está en discusión. Pero desde luego lo de ayer fue muy triste, ver a ese Madrid flojo, prácticamente indiferente con respecto a lo que pasaba. Y encima se llevó la derrota. Varane, el francés, hablaba de la falta de constancia del equipo blanco. Estamos a una semana del partido frente al Paris Saint-Germain.
Bueno, nos falta constancia, siempre pasa lo mismo. A veces jugamos bien la primera parte, a veces peor la segunda. Y bueno, yo creo que eso no va a influir en el partido del PSG, pero en la liga no podemos charlarla todavía, tenemos que seguir y bueno, siempre tiene la misma motivación.
El Real Madrid es tercero con 51 puntos. Si el Barça gana mañana en Las Palmas, en Gran Canaria, estará a 17 puntos de nuevo del Barcelona. Y si el Atlético le ganara al Leganés esta noche, se quedaría a 10 puntos del equipo rojiblanco. Derrota del Real Madrid, hablaremos de ello obviamente en el partido de la una. Asunto Neymar. A primera hora de la mañana de ayer, desde Brasil llegaba la noticia de que se operaba de la fisura en el quinto metatarsiano. Luego Emery lo desmentía en rueda de prensa. Le escuchamos.
Tenía una inflamación en el tobillo después del partido. Ayer se lo vieron a hacer unos nuevos análisis y se vio que había una fisura en el quinto metatarsiano. Ahora está más cerca que el no que el sí, pero no está descartado. Y vamos a esperar cómo evoluciona estos días. Y desde luego el jugador está con muchas ganas de jugar, pero bueno, las decisiones van a venir en cuanto a cómo progresa con esa lesión y hasta qué punto pues la lesión le va a impedir 100% el no poder estar en el partido.
Mi impresión, Neymar va por un lado y el Paris Saint-Germain por otro. Neymar es una multinacional en este momento, como Cristiano, como Messi, y el Mundial está prácticamente a unos meses vista. Neymar sabe que se juega ese campeonato del mundo. Él es el líder de la selección brasileña donde puede proclamarse campeón del mundo. No va a poner en cuestión ese mundial. Jugar el partido frente al Real Madrid, romperse el metatarsiano, como ayer nos confirmaba nuestro fisioterapeuta de cabecera Pablo Lázaro en el partido de la una, es un grave riesgo porque te puede hacer jugarte el mundial. Jugar infiltrado es un peligro, engañas a tu cuerpo y la fractura puede ocurrirte en cualquier momento. Conclusión. El padre de Neymar ayer en Brasil dijo que efectivamente el Paris Saint-Germain ya sabe que va a estar entre 6 y 8 semanas fuera del equipo. Pero Emery dijo lo que acabamos de escuchar. Doy por descartado a Neymar para el partido de la semana que viene, aunque en este caso se juega al gato y al ratón. Lo normal, que se opere, que se recupere y que esté en condiciones para afrontar la recta final de la temporada y para afrontar el campeonato del mundo. Eso en cuanto al Real Madrid. En cuanto al Atlético, esta noche juega frente al Leganés, derbi en el Metropolitano, a las 9:30 de la noche. Ayer, sorprendentemente, Miguel Ángel Moyá, el guardameta del Atlético, 33 años, se comprometió con la Real Sociedad a última hora de la noche. Ha firmado por esta temporada y dos más con el equipo donostiarra. Incluso dicen que puede debutar mañana frente al Betis. Simeone siempre ha mantenido la postura de no cortarle las alas a los jugadores que han dado mucho en el pasado y desde ese punto de vista se entiende la marcha del portero. Pero el Atlético tiene ahora mismo 17 jugadores de campo y dos porteros para afrontar lo que le resta de temporada, la Liga y la Europa League. El segundo portero del Atlético es un argentino, Axel Werner, que no sé siquiera si ha llegado a jugar un solo minuto en lo que va de temporada. Que Oblak no tenga un solo constipado en lo que va de campaña, porque puede llevarte el partido decisivo y tenerte la que jugar con un portero del que no hay prácticamente ninguna referencia. Ya se habían marchado en el mercado invernal Augusto Fernández, Yannick Ferreira Carrasco y Nico Gaitán. Llegaron, eso sí, Diego Costa y Vitolo. Simeone, ya con las bajas conocidas, dice que son pocos, pero atrincherados.
Somos pocos y, bueno, bien atrincherados para ir a buscar lo que queremos. La verdad que el equipo está bien. Yo veo un grupo, sí, corto, pero muy competitivo.
Esa es la opinión del Cholo Simeone. Insisto, esta noche, 9:30, Atlético de Madrid-Leganés, partido de Liga, y también antes, a las 7:30 de la tarde, el Getafe se enfrenta al Deportivo de La Coruña en el Coliseum Alfonso Pérez. Un Getafe que viene de sufrir un varapalo en Villarreal, la derrota por 2-1, fallando dos penaltis frente a un Deportivo que es penúltimo y que viene necesitadísimo para jugar ese partido. Y otra de las noticias del día es la de Rafa Nadal. Se disponía a debutar esta pasada madrugada en el torneo de Acapulco, en México, frente a Feliciano López, pero ha recaído de la lesión que le impidió terminar el Open de Australia. Así estaba Rafa Nadal, nada más comunicar la noticia, ni siquiera ha llegado a debutar en el torneo.
Ayer en el último entrenamiento antes de la inauguración de hoy, pues en un movimiento pues volví a notar un pinchazo en la misma zona que tuve el problema en Australia, o sea que sabemos que está en una línea similar a lo que me pasó en el Open de Australia, creo que en una situación un poquito menor. Me han dicho que es imposible jugar, aparte de que me duele, que no podría competir en condiciones, pues también hay un riesgo importante de aumentar la lesión.
Y está claro que no juega en Acapulco y veremos a ver qué pasa con los próximos torneos que iba a afrontar en Estados Unidos. Duda Nadal, que vuelve a ser pasto de las lesiones. De todo esto hablaremos en el partido de la una. Hoy tenemos también una cita muy especial con Roberto Trasorras, el que fuera capitán del Rayo durante las últimas 7 temporadas, al que podremos entrevistar con tranquilidad para repasar sus años con la franja como capitán, además, en muchas temporadas del equipo de Paco Gémez. Así que a la 1:03 os esperamos, obviamente noticia de portada, la muerte, el fallecimiento inesperado, 68 años del Brujo, de Enrique Castro Pires.
Que le caiga a todo el mundo bien.
Todo el mundo.
Yo, de cuando era pequeña, de los pocos que me sabía, de los nombres de los pocos futbolistas que me sabía.
Como decía hoy alguien, cuando te mueres todo el mundo habla bien de ti, pero en el caso de Kini, todo el mundo hablaba bien de él cuando vivía. Y ese es el mérito incuestionable.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Hasta la una.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7:15, retransmisión de las citas de los nuestros en la 26ª jornada de Liga, con los partidos Getafe Deportivo y el Derbi Atlético Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Me sepa que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Pues Enrique García está ya aquí con nosotros. Muy buenas, Enrique.
Hola, buenos días.
¿Cómo has venido? ¿Cómo has venido aquí?
Pues hoy en taxi.
En taxi. Sí. Bueno, te iba a preguntar si en transporte público, porque vamos a hablar precisamente de transporte público, pero especialmente de cercanías. Porque si hay un medio de transporte del que los usuarios están un poquito quemados, un poquito por ser finos...
Un poquito, solo un poquito.
Es cercanías. Cuando no se rompe... No, qué va, qué va.
Y sobre todo los de Madrid.
Eso, eso. No, claro. Nosotros nos fijamos sobre todo en Madrid. Decía que cuando no se estropea es otra incidencia y cuando no es el tren de al lado no se te estropea el tuyo, pero es el otro que está bloqueando la vía. El caso es que los usuarios... Bueno, pues están aburridos, hartos, encima de que no les den explicaciones y bueno, pues día sí, día también.
Y lo peor es la cara de tu jefe cuando le vas a contar que otra vez se ha estropeado el tren, ¿no?
Afortunadamente, que no se lo van a creer.
Claro, afortunadamente están las redes sociales ahí donde los ciudadanos manifiestan su disconformidad enorme, ¿no? Sabemos que ha habido reuniones para intentar solucionar un problema que de momento no tiene solución.
Pero las redes sociales son el derecho al pataleo. Enrique, yo te vamos a preguntar por soluciones un poquito más eficaces y si pueden ser compensatorias de un servicio que, oye, tú cuando pagas un billete se supone que es para recibir un servicio y en unos plazos y en un tiempo oportuno, ¿no?
Eso dice la ley. Otra cosa es lo corta que se queda a la hora de indemnizarlo. Vamos a ir por partes, centrándonos en el tema de cercanía, con dos cuestiones. Primero, ver qué dice la normativa al respecto, que en ese aspecto pues es exactamente las condiciones generales del contrato de transporte de viajeros de trenes de cercanía, ¿no? Que están disponibles en la web de Renfe.
Resúmenoslo, que como tengamos que leerlo entero...
Pues sí, pues ya has visto que es un contrato con letra pequeña, como siempre. ¿Qué habla en el caso de retraso? Pues que en el tren... solo se abona el 50% del precio del viaje si el retraso es de una hora y el 100% del precio del viaje si el retraso supera la hora y media, con una salvedad, que sea de fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Pues, por ejemplo, que hay una nevada y el tren se corta y se acabó. Eso no era previsible, o sí, pero las cuestiones meteorológicas. Hombre, una avería en un mes puede ser fuerza mayor. 15 averías en un mes, ya parece que la fuerza mayor, que es algo que se podía evitar, arregla, pone trenes de...
Fuerza mayor se entiende que es algo que tú no puedes
inevitable,
evitar.
Efectivamente. Que aunque pongan los medios, literalmente el concepto jurídico es que aunque pongan los medios, eso va a acabar sucediendo. Y ya está. Entonces, en ese caso, Renfe estaría exenta. En los demás, no. Muchas de las averías que se están produciendo hoy o en estos tiempos en la cercanía de Madrid no son fuerza mayor, por tanto hay que presentar la reclamación. Problema: ¿cuánto vale el precio del billete? Cuando lo sacas individualmente está claro. Cuando sacas un título de validez, un abono que tenemos la mayoría de los usuarios, pues hay que dividirlo por 100. Fíjate la cuantía de la indemnización cada vez que supera una hora y media. 100 dividido el abono, pues eso es lo que te tienen que reintegrar.
O sea que es
al final, como las indemnizaciones son tan pequeñas, ¿qué hace la gente? Se aguanta. ¿Nuestra recomendación? No, hay que quejarse, hay que reclamar. Aunque no sea la exigencia de esta indemnización, aunque sea pequeñita, pero hay que reclamar porque es que debemos de exigir que los servicios se cumplan de forma adecuada. Y luego, aprovechando esta cuestión del transporte de cercanía, y algo que en temas de consumo no hablamos habitualmente, pero hablamos mucho, por ejemplo, de transporte aéreo, que es muy llamativo, ¿no? El avión
sí,
y
pero
demás.
¿Cuántas veces cogemos? Hombre, habrá gente que sí, que esté todo el día metido en un avión, pero la mayoría de la gente coge los aviones para unas vacaciones, para temas puntuales de trabajo. La gente coge mucho más el transporte público, pues
claro,
eso, cercanía, metro...
Pero también podíamos hablar de las cuestiones relativas a los transportes terrestres, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
¿Cómo se resuelven las controversias en materia de o las reclamaciones en materia de transporte, ¿no? Pues hay que los consumidores debemos saber que también hay una normativa que en el caso de los transportes terrestres cubre pues una serie de derechos de los ciudadanos y también regula cómo se resuelven esos derechos a través de las juntas arbitrales de transporte, que es un instrumento muy eficaz.
Junta arbitral de transporte. Y ahí entran todos los transportes, me refiero. Da igual
todos.
Que sea...
Terrestres.
Sí, pero o sea, me refiero, da igual que sea un tren de Renfe que un taxi de Madrid.
Exactamente igual, que un servicio discrecional, que un servicio interprovincial, que un servicio local, cualquier... cuestión relacionada con el transporte, se resuelve esa controversia, esas reclamaciones, a través de esta Junta Arbitral de Transportes, ¿no? Que en este caso existe una a nivel autonómico. En el caso de Madrid, la Junta Arbitral de Transportes de Madrid está situada en la calle Orense 60, también es accesible a través de juntas.arbitrales@madrid.org ¿Y qué hay que hacer en este caso? Pues específicamente presentar una solicitud de arbitraje. ¿Por qué? Porque la regulación establece pues una serie de derechos de los consumidores. Por ejemplo, en materia de tren, donde están regulados los retrasos, pues hay unas indemnizaciones, oye, que en el caso de un billete de cercanía es pequeña, pero si nos vamos, cogemos el AVE o hacemos un trayecto de larga distancia donde el billete supera los 100 euros, pues oye, tenemos un derecho a esa indemnización. Y en el autobús, aunque a mucha gente le parezca extraño, también, ¿eh? En el caso del autobús, evidentemente, no se pueden regular los retrasos en la llegada. ¿Por qué? Porque hay tráfico, ¿eh? Pero sí que se regulan los retrasos en la salida. Es decir, está obligado el autobús a salir en una determinada hora y si no sale en esa determinada hora, pues ya se establece una serie de indemnizaciones obligatorias. Otra cuestión importante que se resuelve en las juntas arbitrales son los casos de responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre?
Te iba a preguntar, porque me decías, a lo mejor el señor que se ha gastado el dinero del abono de cercanías, pues evidentemente ya lo ha invertido y tal, pero a lo mejor llega tan tarde en lugar de enganchar con la red pública de transporte y cogerse el metro o cogerse un autobús para llegar a su puesto de trabajo desde donde venga, resulta que este señor, como va tan pillado de tiempo, se coge un taxi. ¿Eso se puede reclamar también?
Pues efectivamente, hay laudos arbitrales donde se establece esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque jurídicamente el transportista está obligado a llevarte en tiempo y forma. Y si no lo hace, pues hay una responsabilidad de esa cuestión. ¿Qué se puede reclamar en la junta arbitral? Pues ese tipo de responsabilidades hasta 6.000 euros, ¿eh? Que, bueno, digamos que son la mayoría, relacionados con el equipaje, con el uso de transporte alternativo. Es decir, si a ti el contratista que te había, con el que tú has contratado el transporte en general, le hace cercanía, le hace billete, el que sea, no te lo obliga y tú te tienes que buscar un transporte alternativo, te tendrá que compensar por los gastos de ese transporte alternativo. Hay laudos, en concreto de la Junta Arbitral de Transporte de Madrid, que reconocen esa cuestión también.
¿Y son vinculantes esos laudos?
Sí, sí, sí. Además, explicamos un poco lo que es el concepto. Un día hablaremos en el programa de la Junta Arbitral de Consumo, ¿no? De lo que es el arbitraje de consumo y la resolución alternativa de conflictos. Esto, para entendernos, no es un juicio, pero casi, ¿eh? Y además, la Junta Arbitral de Transporte lo que tiene son vocales expertos en esta materia, que se conocen muy bien la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre y resuelven en ese sentido. Para el consumidor es muy fácil, ¿eh? Porque no tiene costes de abogado ni procurador. Y la eficacia del laudo, el laudo es al final pues una especie de sentencia, que no se llama sentencia porque no la emite un juez, sino unos vocales, la eficacia del laudo es la misma de una sentencia. Se cumple y punto. Y además, lo interesante para los consumidores es que se recoge esa posibilidad de indemnización dependiendo del caso. Que no es,
sí, es una cosa genérica.
Pues esta indemnización inmediata que vemos de Renfe, que es claramente insuficiente para los casos de cercanía, ¿no? Bueno, pues si Renfe te va a pagar pues ese menos 100 dividido 100 el precio del abono, pero ¿y si has perdido el taxi? ¿Cómo lo reclamas, no? Perdón, ¿y si has necesitado un transporte alternativo, un taxi? ¿Cómo lo reclamas?
¿Has perdido la cita del médico?
Y eso tiene algún tipo de gasto que te genere, que tengas que volver a repetir, o por ejemplo, daño, tú utilizas el transporte, se produce un daño en tu equipaje. Nosotros tenemos un caso reciente de el daño de un móvil. Bueno, pues había que pagar la reparación de un daño causado en el móvil que fue provocado por un tren, ¿no? Eso se recoge en la Junta Arbitral de Transporte y no en un tipo de reclamación. ¿Problema? Pues que la mayoría de los consumidores no conocemos estas instituciones. El arbitraje es poco conocido. Las empresas no lo promocionan
tampoco
en exceso.
Tampoco les interesa a ellos, ¿no?
Hombre, claro, ya te digo, ¿no? Pero la administración, el consorcio, sí debería promocionar más y habilitar más. Pues el consorcio tiene, por ejemplo, una página de quejas, ¿no? Que yo invito a los usuarios a que la rellenen, a que inunden al consorcio de quejas, para que se ponga en evidencia por lo que tenemos mucho, el cabreo que tenemos los consumidores cuando un servicio no funciona un día sí, otro también. Eso hay que quejarse, tenemos que ser consumidores activos. Aquí hablamos de consumidor responsable. Bueno, el consumidor responsable también es el que exige sus derechos. Cuando no se cumplen hay que reclamar, que es la única manera de que tenemos los consumidores de ser activos y de alguna manera pues reivindicar esos derechos. Aparte de eso, hay que solicitar el arbitraje expresamente, ¿eh? Cuando tenemos una controversia, con un taxi, con una línea de autobuses, sea municipal o sea de transporte interurbano, con una línea de autobuses privada, por ejemplo, un transporte contratado de los niños en el cole que tiene algún tipo de problema, pues también en la Junta Arbitral. El tren, en fin, transporte terrestre, pues debemos solicitar expresamente acudir.
Repite cómo solicitar esa reclamación o cómo hacer esa reclamación en la Junta.
Pues hay que dirigirse bien por vía telemática, que cabe la posibilidad. Hace falta certificado o DNI electrónico, certificado digital o DNI electrónico. También se puede hacer presencialmente en cualquier registro de la Comunidad de Madrid. Y repito, la dirección y el teléfono son las Juntas Arbitrales de Transporte de Madrid, que están en la calle Orense 60, y el teléfono es el 91-580-2958. 91-580-2958, y también la página web, pues tanto del consorcio como la Dirección General de Transporte de la Comunidad de Madrid, donde hay información suficiente sobre esa Junta Arbitral de Transporte, esa gran desconocida que nos va a ayudar a resolver pues muchas incidencias que se tienen en este tema del transporte. No, quizá no tiene tanto espacio en los medios, e incluso nosotros como las asociaciones no le dedicamos tanta atención al transporte aéreo, pero no nos olvidemos que al final somos muchísimos más los usuarios de ese transporte terrestre que los del otro, ¿no?
¿Y qué tal funcionan las reclamaciones cuando se ponen, decías tú, en el consorcio, inundarles de quejas? Pues, ¿qué tal funcionan? O cuando tú te bajas del metro, tienes cualquier incidencia y pides una hoja de reclamaciones allí, ¿qué tal funciona eso? Mal. Por la cara que pones, ya. Es que yo lo traduzco porque, si lo están viendo a través del streaming, la página de Telemadrid y Onda Madrid todavía, pero yo si lo no, que se le, lo traduzco yo mal.
Yo lo que le pido a los consumidores, a los ciudadanos de Madrid, es que se quejen, ¿eh? Luego, cuando tú ves en Telemadrid, en el telediario, ves las colas de los servicios de atención al cliente, dices tú, encima que ya vas tarde, hay que tener la santa paciencia de poner la hoja de reclamación. Las respuestas también muchas veces son decepcionantes. Pero eso no quiere decir para que no se pongan. ¿Por qué? Porque ese es argumento para que se arreglen las cosas. Si no nos quejamos, no se van a arreglar. Insisto en el tema de las redes sociales. Muy bien, son un derecho al pataleo. Sí, pero es que hay que patalear. Es que hay que pedirlo. Porque al final es una situación que viene ya acumulada de hace mucho tiempo y que necesariamente se tiene que arreglar. Los ciudadanos también tenemos que ser exigentes en la prestación de los derechos. Hablamos del servicio público muchas veces, pues no, el servicio público tiene que cumplir como un privado. Quizá el nivel de exigencia que a veces tenemos en lo público y en lo privado es diferente. En un sentido y en otro también, cuidado, que a veces le exigimos al público más que incluso que al privado. Pero en este caso, si no se cumple la prestación de un servicio, un contrato de transporte que hemos pagado, pues debemos exigir el cumplimiento. Insisto, hay que reclamar, hay que quejarse por vía telemática. Es tan sencillo como cuando uno llega a la oficina, pues oye, si no quiere guardar la cola en la estación, porque hay una cola enorme, desde la oficina, pues en un momentito, en el descansito del café, pones tu queja y ahí queda. Y cuando haya miles de quejas de los vecinos, de los ciudadanos de Madrid afectados por esta cuestión, alguna medida tendrán que tomar. Y luego, cuando se quieren resolver controversias, pues de daño, de devolución de unas cantidades importantes, pues ya sí, acudí a la Junta Arbitral de Transporte, que muchas veces es un servicio que desconocemos la mayoría de los consumidores.
Pues perfecto, me ha encantado. Muchísimas gracias, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Tenemos que hablar otro día del aceite, que habéis ganado una sentencia, no, lo vi ayer.
Sí, permíteme que hemos ganado nosotros los consumidores.
Sí, digo vosotros porque habéis querido a vosotros, pero sí,
una gran victoria donde se prima el derecho a la información de los consumidores por encima del derecho al honor y a la imagen de las empresas, ¿no? Se dice que la veracidad de la información prima sobre ese derecho y reafirma el trabajo y el rigor de OCU. Hemos tardado 5 años en que esto se resuelva, pero al final en OCU confiamos en la justicia. Hoy es un día muy importante también, hablando de justicia. Hoy se reúne el Tribunal Supremo y va a dictaminar sobre los gastos de formalización. Si se conociera la sentencia, la semana que viene podemos hablar con tranquilidad de este tema, porque hoy los consumidores se juegan muchos millones de euros en una sentencia que va a tener una consecuencia grande, importante, y que también, pues hay que decirlo, que también hizo la OCU en su momento en diciembre de 2020.
Claro que sí, oye,
la OCU y los socios de la OCU, a los que nunca debemos de dejar de agradecer pues el apoyo que nos dan para realizar este trabajo en beneficio de todos los consumidores.
Perfecto, pues a ver si está esa sentencia y si no hablamos del aceite, si queréis. Muy Tenemos bien. Muchos temas y muchos bueno. días, así que seguiremos. Gracias, Enrique.
Gracias, un saludo.
Hasta la semana que viene.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid. ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se
ha dado.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. You always got me
high. Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a ver nada. Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos Días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Diez y 41 minutos de la mañana y al filo de las 10:30, sobre esta hora, un poquito más tarde como hoy, abordamos temas que tienen que ver con la salud. Y hoy se celebra un día muy especial para muchas personas. Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y cuando decimos raras, no queremos decir de extrañeza, de una cosa, de que los pacientes sean raros, porque raros somos todos, o ninguno, Luis, sino que no son frecuentes, ¿verdad? Eso que es. Se dan en un porcentaje, pues 5 aproximadamente, o menos de 5 por cada 10.000 personas.
Eso es. Muy buenos días a todos. Y hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. A mí me gusta decirlo de esta manera.
Es que como el nombre de las asociaciones y tal es rara, yo lo he dicho, pero luego lo he explicado.
Lo he intentado. Lo has dicho muy bien y lo has explicado muy bien. Y además has dado el porcentaje. Son enfermedades que afectan a 5 personas por cada 10.000 habitantes o menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Hay 7.000 tipos distintos de enfermedades raras. Y en España hay 3 millones de personas afectadas por estas enfermedades poco frecuentes. Pensamos que hay muy poquitas personas, pero estamos hablando nada más y nada menos que de 3 millones de personas afectadas. Es un día, el día este de las enfermedades poco frecuentes, es un día, yo creo que para la reivindicación, porque son muchas las necesidades. Y lo curioso es que año tras año prácticamente hablamos de las mismas reivindicaciones y yo no sé si se está consiguiendo o se están consiguiendo logros, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío en España, la media es de 5 años, pero hay el 20% de los pacientes son diagnosticados 10 años después de que haya empezado la enfermedad. La necesidad de crear equipos multidisciplinares, porque estas enfermedades no solamente afectan un órgano, pueden afectar a varios órganos, y luego también el tema de la investigación es necesaria.
Son rentables, entre comillas.
Claro, ese es uno de los problemas, pero hay que gastar dinero. El gobierno, las comunidades tienen que poner y apoyar más para la investigación. Y por lo tanto, hoy es el día, como digo, para reivindicar una serie de cosas para todos los pacientes que padecen ese tipo de enfermedades.
Bueno, pues para hablar de este asunto hemos invitado a un experto, al doctor Jorge Gómez Cerezo, que es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Bienvenido.
Buenos
Muchísimas
días,
gracias. Y comentaba el doctor Gutiérrez que, bueno, pues realmente el tema de del diagnóstico es importante, y el tema de la investigación. Y dice, de año a año se habla de las enfermedades raras, poco frecuentes, como queramos llamarlas. ¿Se ha avanzado algo, por ejemplo, en el último año en este sentido?
Hombre, en un año solo es quizá un periodo de tiempo escaso para poder medir avances en este sentido. Pero si analizamos los 10 últimos años, posiblemente sí. En algunas de estas enfermedades, pues el retraso diagnóstico es un problema muy importante. Que se tarde tanto tiempo en diagnosticar, pues es un problema de primera magnitud. Pero algunas de estas enfermedades, por ejemplo, tenemos datos recientes en nuestro medio que hemos pasado de 7 años en el adulto, 7 años y medio, en algunas enfermedades concretas, a 6 años, 6 años y pico. Bueno, pues ya.
Diagnóstico, hablamos. Diagnóstico. Se reduce un año, pues, para saber lo que le pasa y, por lo tanto, para poder poner algún tratamiento.
Seguimos, como muy bien se ha expresado, reivindicando que el retraso en el diagnóstico es un problema que tiene múltiples causas y hay que trabajar en ello, es fundamental. Pero también hay que tener una perspectiva positiva en el sentido de que mejoría vamos teniendo, porque la sociedad está involucrada, la medicina, los familiares, estamos todos trabajando y se van consiguiendo mejoras. Por tanto, yo creo que en ese sentido, en el sentido del diagnóstico, siendo una lacra para los enfermos y sus familias que se tarde tanto tiempo, y se tarda tiempo porque es muy difícil pensar en ellas. No. Para pensar en ellas hay que estar muy cualificado, especializado. Pero, por ejemplo, piense que en algunas de estas enfermedades los propios médicos y las asociaciones de enfermos crean tablas en las cuales con 3 o 4 datos ya debería uno contactar con su médico y decirle, piense usted que tengo esta enfermedad y a lo mejor debería usted derivarme a estos centros.
Pues claro, pero ¿cuántas enfermedades raras hay?
Bueno, enfermedades raras hay muchísimas, hay 7.000, y es imposible pensar que un sistema puede funcionar perfectamente bien para todas. Pero en líneas generales, el avance que se está teniendo va en esa línea, en el de trabajar conjuntamente, el conocimiento de los médicos, una mejor organización de la atención de estos pacientes y también complementarlo con otras medidas como son más de carácter social o rehabilitadora, porque muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento propio o específico, lo cual no quiere decir que no tengan tratamiento. Muchas veces medidas de rehabilitación o apoyo psicosocial dadas precozmente mejoran la calidad de vida de los enfermos y las familias, aunque no haya un tratamiento específico para la enfermedad. El reconocimiento precoz es fundamental.
Sí, doctor Gómez Cerezo, hay un tema interesante que ha tocado también, y es el tema de enfermedades poco frecuentes en adultos. Siempre pensamos que estas enfermedades poco frecuentes se dan sobre todo en niños, ¿no? Y que la evolución de esta enfermedad hace que sean muy pocos los pacientes que lleguen a edad adulta. Pero hay pacientes adultos que siguen teniendo su enfermedad poco frecuente.
Claro, totalmente de acuerdo. Incluso hay enfermedades, pocas las menos, en las cuales la presentación tiene lugar en la adolescencia o en la etapa adulta de la vida del individuo. Efectivamente, cada vez, gracias a los avances científicos y a la mejor gestión y organización y al apoyo de las familias que están más organizadas, no solo la calidad de vida, sino el tiempo de vida de los enfermos se prolonga con mejores condiciones, no para todas las enfermedades. Es verdad. ¿Y esto qué condiciona? Pues está condicionando que haya dos cosas. Que los médicos que vemos enfermos adultos los recibamos porque su enfermedad se diagnostica a una edad tardía por un defecto, porque no ha sido diagnosticado, ha pasado desapercibido, o porque la enfermedad tiene unas características que aparecen en edad adulta. Pero parece un tercer fenómeno nuevo muy interesante, y es que estamos empezando a trabajar de forma compartida adultos y pediatras, y se están creando estructuras que se llaman consultas o unidades de transición, donde esa interrupción de la atención que se daba cuando el niño pasaba a la edad adulta, pues pasaba del estar arropado por un pediatra que conocía su enfermedad a fondo, ah, de repente, pues por condiciones, pues o seguía yendo a pediatría con 25 años o tenía que encontrarse desvinculado. Bueno, cada vez más estamos intentando que se fomenten estas estructuras multidisciplinares, adulto-niño, en la cual el médico va de adultos a la consulta de pediatría para iniciar el proceso de transición, para que adquieran confianza y también conozca de qué va ese enfermo en concreto. Porque una cosa de las enfermedades raras que le da mayor dificultad es que no solo son enfermedades raras, sino que cada enfermo que tiene una de estas enfermedades tiene su propia peculiaridad. Y eso le
bastante duro ser un adolescente sano, claro, como para encima tener, ¿no?, más problemas. Exacto.
Bueno, estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Ya hemos hablado del tema que son enfermedades que llegan pacientes a la edad adulta. Pero tenemos que hablar también del tema de investigación y tenemos que hablar obligatoriamente para encontrar nuevas formas de tratamiento para este tipo de pacientes. Y aquí interviene lógicamente el tema económico. Si no hay dinero, poca investigación se podrá hacer. ¿Cómo nos encontramos en este año 2018 en este sentido?
Pues yo creo que las líneas de investigación tienen dos puntos que sería interesante diferenciar. Uno es la investigación básica o científica, que digamos la población entendería como la de la persona dedicada en un laboratorio a encontrar el remedio o la naturaleza de una enfermedad. Esa tiene unos marcos muy concretos, depende tanto del desarrollo del Sistema Nacional de Salud o de la Unión Europea en programas de investigación, como de la propia industria. Y otra es el conocimiento de la evolución y la naturaleza de cada enfermedad concreta a través de registros de enfermedades en los cuales se va sistematizando toda la información de la enfermedad en un país o en varios países y podemos empezar a entender muchas cosas de la evolución o de las características de una enfermedad simplemente porque vamos no teniendo información aislada, sino información agrupada de muchos casos. Eso también es investigación clínica. Uh-huh. Y esa, que es la que yo más conozco, sí tiene desarrollo. Además, está amparada por la legislación que de alguna forma fomenta el que haya registros únicos para el conocimiento de estas enfermedades.
No hemos hablado, y además este es un aspecto quizá el más duro, ¿no?, de las enfermedades raras, es que casi la mitad o más o menos la mitad pueden llegar a afectar, a ser mortales y que son invalidantes en muchos casos. O sea, no hablamos de alguna molestia o de una cosa que te complique un poco, hablamos de enfermedades incapacitantes, claro, duras, difíciles, que afectan no solo al paciente, sino a sus familias, claro, porque condicionan completamente la vida y en este caso sí que, aunque haya muchas enfermedades que con síntomas muy distintos, sí que tienen ese aspecto que decía el doctor Gómez Cerezo de psicosocial, ¿no?, de ayudar también, sí, tanto a las familias como a los pacientes a tener una calidad de vida mejor, aunque no se sepa lo que es, aunque no haya un tratamiento, aunque no se pueda investigar porque no sea económicamente rentable.
Claro, la mayor parte de estas enfermedades las padece el enfermo, pero también la familia. Son casi siempre tienen una carga de invalidez o bien musculoesquelética o cerebral, neurológica, psiquiátrica o mixta. Y entonces, pues realmente tienen unas dependencias muy importantes. Se está trabajando en conseguir que con atención precoz y ayudas desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la rehabilitación y médico, se está intentando influir sobre esos factores. Pero sin duda, lo peor que hay es el carácter invalidante de estas enfermedades. Sin duda, eso es lo más importante.
Uh-huh. Y la genética,
se invalida la familia, perdón.
No, decía que si la genética influye,
todas no, pero la inmensa mayoría tienen un componente genético, incluso con transmisión, es decir, que se pueden heredar, no todas. Heredar no significa que necesariamente los hijos vayan a padecer una enfermedad porque lo padezca un miembro de la familia, uh-huh, pero sí que tienen una base genética la inmensa mayoría. Y justamente, a lo mejor doy una visión muy optimista del problema, pero quizá a unos pocos años estemos hablando de algo tan novedoso como es la terapia génica, uh-huh, para la modificación de estas enfermedades diagnosticadas precozmente. A lo mejor dentro de unos años nos estamos planteando que asistiremos a una revolución terapéutica. Yo creo que sí, que estoy hablando porque ya hay estudios preliminares y estudios avanzados en los cuales algunas de estas enfermedades se pueden modificar. Solo es una gota de agua en un campo grande, pero
una
ya
gota
es, una,
gorda, ¿eh?
Es una gota muy gorda, muy gorda. Es un punto de esperanza para el futuro, claro, uh-huh, no para la realidad, para muchos casos.
Uh-huh. Bueno, es el futuro, como bien dice. Yo creo que va por ahí y tiene que ir por ahí obligatoriamente la medicina. Estoy